47 Brigada Mecanizada Magura, del Ejército de Tierra de Ucrania. Quizás la brigada más nueva y querida de todo el país. El ojito derecho de Zelensky, la brigada cuyos 2.000 hombres contaban con abundantes voluntarios, veteranos de guerra, y que recibió y recibe lo mejor que puede ofrecer Ucrania. Carros de combate Leopard 2 a 6, vehículos de combate de infantería M2 a 2 Bradley mejorados, y obuses de artillería autopropulsada M109 a 6 Paladin. Pero todo esto no se le ha regalado a la 47, porque a esta brigada se le han exigido los mayores sacrificios. Primero fueron la punta de lanza de la contraofensiva sobre la línea Suroviking, donde cada metro se pagó con sangre, sudor y lágrimas, y tras quedar sumamente baqueteada, la mermada unidad siguió prestando cada gota de energía para contener los asaltos rusos en Avdiivka durante el gélido invierno de 2023. Pero en realidad la cinematográfica, prácticamente la hollywoodiense historia de la 47 Brigada empieza con la amistad, con la historia de dos hombres, de dos camaradas en el campo de batalla que se encuentran, que a partir de un mero batallón llegan a construir una brigada y que terminarían completamente enfrentados. De un lado, el joven Valery Marcus, que en 2022 sumaba 29 años, que había sido héroe de la guerra del Donbass y que se había convertido en una estrella pese a que seguía siendo un simple sargento. Y de otro lado, el aún más joven Iván Salamaja, que contaba 25 años en 2022, cuando ya atesoraba el mando de un batallón y había obtenido la medalla al valor de tercera clase, pero que, sobre todo, era un oficial de carrera. Sin embargo, las vidas de estos dos hombres y la de todos aquellos que compusieron esta brigada terminarían por entrechocar y de esta manera terminar por forjar la identidad de esta brigada que aparece casi surgida de la nada, en pleno vorágine tras la invasión rusa de Ucrania. Esta es la historia impresionante de la 47 Brigada, mucho más que una brigada, la historia de un proceso de innovación dentro de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Así que yo soy Yago Rodríguez, bienvenidos a todos los interesados en la interesantísima comunidad de asuntos militares en español, y ahora, comencemos. Empecemos por Valery Marcus, un joven paracaidista, militar de vocación que se enroló a las duras unidades aerotransportadas nada más cumplir 18 años. Marcus vivió y combatió en las principales batallas de la Guerra del Donbass de 2014, cuando destacó por una fuerte personalidad y un estilo directo, contando el día a día de un soldado en la conocida como ATO, Operación Antiterrorista contra los Separatistas. En 2016, Marcus y su pobre estado de salud le fuerzan a abandonar las Fuerzas Armadas, momento en el que ya había concluido la Guerra del Donbass y momento en el que decide dedicarse a sus pasiones, realiza toda una serie de viajes y muy especialmente se dedica a la escritura. Primero recorrió el Camino de Santiago francés desde París hasta el Cabo de Finisterre, en Galicia, España, tal y como recoge el documental Peregrinaje, publicado en 2021, sobre el viaje y la figura de Marcus. Posteriormente, nuestro protagonista realizó otras hazañas físicas, como un recorrido de 3.500 kilómetros sobre el Ártico o ascender a los mayores picos en África y América, el Kilimanjaro y el Aconcagua, respectivamente. No está nada mal para un habitante de uno de los países más llanos del mundo. Y si me lo permitís, analizando el perfil de Marcus, casi da la sensación de ser un tipo bastante hiperactivo, incluso que padece TDAH, básicamente. Sea como fuere, mientras Marcus caminaba sobre el Ártico, Iván cumplía con su deber. La vocación del cadete Iván Salamaja tampoco le iba a la zaga a Marcus. Este hombre recibió la educación premilitar típica de Ucrania en el Liceo de Lviv, donde se educaba en la férrea disciplina y se enseñaban algunos rudimentos de lo castrense. Por ejemplo, el típico vídeo de un jovencito eslavo desarmando un Kalashnikov es propio de este tipo de liceos preuniversitarios o preacademia militar. En general, los liceos militares en los países del este son un poco como la educación religiosa en España, que tiene ahí un puntillo de valores conservadores que a determinada parte de la sociedad pues le apelan y le gusta enviar a su hijo ahí para darle una formación con ese puntillo. Y el caso es que tras el liceo, Iván entró en la Academia Nacional de las Fuerzas Terrestres, la gran academia militar que instruye a los cadetes que algún día constituirán el cuerpo de oficiales de Ucrania. Claro, y se supone que desde la ruptura de Ucrania con Rusia en 2014, el ejército ucraniano se ha acercado a los métodos, doctrina, modo de enseñanza propio de la OTAN. Sin embargo, ¿hasta qué punto esto realmente entró en el curso escolar, vamos a decirlo así, de nuestro protagonista, de Iván Salamaja, la verdad me resulta un completo misterio. Sea como fuere, el joven Iván se graduó en 2018 y ese mismo año cumplió con su deber al mando de una compañía de infantería en una zona caliente del frente del Donbass, en Svitlodarsk, donde las escaramuzas con los rusos eran continuas. Y con estos mimbres, con este contexto, con el uno habiendo abandonado el ejército y el otro iniciando su carrera como oficial, llegamos a febrero de 2022. ¿Y dónde estaban esos hombres cuando estalló la guerra? Marcus aprovechó sus contactos para enrolarse en la potente 30 Brigada, que le destinó al frente de Troitske, donde se logró frenar los asaltos acorazados rusos del primer mes de la guerra. Poco después, sería enviado al frente de Svitlodarsk, donde había una importante central eléctrica en primera línea del frente. Allí le asignaron una unidad de reconocimiento y exploración, por lo que podemos presumir que Marcus debe ser un buen tirador. Allí, el segundo jefe de batallón era un tal Iván Salamaja, que no tardaría en recibir el mando del mismo a sus 25 años de edad. Total, que Iván, con una edad verdaderamente joven, recibe el mando de todo el batallón y se encuentra con un tipo como Marcus, con unos métodos extraños y a los que un oficial del ejército ucraniano seguro que no estaba muy acostumbrado, pero los tipos parece ser que congenian y durante una cena Iván Salamaja le ofrece a Marcus el puesto de sargento jefe de la unidad, que es un puesto realmente importante dentro de un batallón de orgánica de estilo soviético. Nacía de esta manera el 47 Batallón de Asalto Separado. A partir de entonces, Marcus se encargaría de gestionar la comunicación y, en cierto sentido, de empezar a forjar el alma de la unidad. El joven sargento no solo organizó una excelente campaña de comunicación en las redes sociales, sino que creó la Fundación Marcus, que servía para encauzar las donaciones masivas a fin de financiar las necesidades de este nuevo batallón. Por cierto, eso de que fuera un batallón de asalto separado, porque los batallones normales no son separados. Las brigadas lo suelen ser en Ucrania, pero no los batallones. ¿Qué implica eso? Que el batallón está listo para acometer sus misiones sin necesidades de apoyos externos. Es decir, que este era un batallón especial, un batallón preparado para un combate particularmente duro y con unos medios probablemente superiores a los de un batallón normal, por lo menos atendiendo a su nominación. Ahora bien, el caso es que los dos hombres, Iván Salamaja y Valery Marcus, deciden recorrer el país reclutando personal exclusivamente voluntario y además tuvieron un efecto arrollador en esa ola de reclutamiento. Los valores que proclamaban los dos hombres para su nueva unidad parecían buscar una innovación en la cultura organizativa, fomentando una organización de aprendizaje, capaz de absorber lecciones a gran velocidad por medio de la autocrítica y la confianza en los suboficiales y la tropa, a los que se debía delegar mucha más responsabilidad de lo que suele suceder en ejércitos de corte soviético. Es más, pese a lo que entonces se repetía, a menudo en la prensa europea, Valery afirmaba lo siguiente. Lamentablemente el ejército, en muchos aspectos, es una estructura arcaica, en parte soviética, y poca gente quiere cambiar eso. Burocracia, trabajo ineficiente con la gente, procesos de entrenamiento obsoletos, apoyo insuficiente. Como personas con una experiencia de combate amplia, conocemos estos problemas y entendemos cómo se pueden ajustar estos procesos. Es decir, lo que se estaba tratando de implementar, consciente o inconscientemente, era un cambio en la cultura organizativa muy grande, de 180 grados. De hecho, los criterios para poder acceder a la unidad, digamos, los valores elementales, se plasman en esos criterios de reclutamiento y de personalidad que establecía el propio Marcus, que fijaros cómo son, dice: si no eres capaz de autoformarte, si no eres capaz de asumir responsabilidades, de tomar la iniciativa, de que todo el mundo te deba todo, si no eres capaz de comunicarte, si no reconoces la subordinación, no aceptas órdenes y críticas de mandos más jóvenes que tú, si no eres capaz de comunicarte rápidamente en ucraniano por radio en condiciones críticas, si no eres capaz de recorrer 10 kilómetros, no eres apto. Pero fijaros que el grueso de los requisitos, salvo los finales, son eso, que tengas capacidad de autoformarte. Es decir, estaban buscando gente de una inteligencia y de una capacidad autocrítica que no es tan común. Y desde luego este no suele ser el tipo de mentalidad que se fomenta en ningún ejército. O en casi ninguno. Pero lo más importante es que el mismísimo jefe de Estado Mayor, el Gemad Saluzny, tuvo un encuentro con el sargento Marcus en mayo, lo que indica que este batallón de asalto tenía conexiones privilegiadas. y entre mayo y julio de 2022 es cuando empezó la ofensiva rusa del Donbass. El batallón de asalto dio prueba de su valía, perdiendo muy poco territorio y protegiendo el flanco sur durante las batallas por Severodonetsk y Lisichansk. Así que la popularidad de sus miembros, los éxitos militares y el apoyo privilegiado directo del Gemat Zaluzhny hicieron que lo que era un batallón recién creado a lo largo del verano se transformara en un regimiento. Había evolucionado la unidad. Y no solo eso, en octubre de ese mismo año, unos meses después, el propio Zaluzhny anunciaría que el regimiento iba a convertirse en brigada a partir de noviembre y que por tanto recibiría prioridad en la entrega de nuevos materiales. De hecho, todos los miembros de la 47 estaban siendo adiestrados en Gran Bretaña bajo concepciones e ideas propias de la OTAN. Además, se adoptó una decisión muy peculiar. Se puso a un teniente coronel de 28 años al mando de toda la brigada, el valiente Oleksandr Sak, condecorado por su hábil defensa ante un grupo táctico de batallón ruso al comienzo de la guerra, veterano del Donbass, y condecorado con la Orden al Coraje de primera, segunda y tercera clase. Un oficial de academia puesto al mando de la unidad que es sumamente joven, que probablemente en su formación militar ha podido recibir algunas ideas de la OTAN y que en este sentido recibe el respaldo del GEMAZ. ¿Cómo de común es que una brigada esté al mando de un joven de 20 y pico años? No es muy común eso. Además, había otras muchas unidades que habían demostrado su valía. ¿Por qué decidir pasar del 47 batallón a la 47 brigada en tan poco tiempo? ¿Qué quería Zaluzhny? ¿Por qué se le dio este apoyo al batallón? Esto tiene mucha más enjundia de lo que parece, no es simplemente una brigada más. Eso sí, que lo que conste es que ahora lo que os voy a lanzar es una hipótesis de trabajo. Pero es solo eso, es decir, tampoco tenemos una confirmación clara. Pero, en todo caso, atentos a esto. En el ejército ucraniano de 2022 seguían conviviendo dos modelos. Uno más conservador y soviético, y otro más innovador y otánico, con sus respectivos grupos de generales a favor y en contra. Aunque este asunto, desde luego, tenía mucho de generacional. Al comienzo de la guerra de Ucrania, la derrota rusa a las puertas de Kiev fue un evento tan disruptivo que la propaganda de guerra a menudo se centró en la habilidad del innovador ucraniano, improvisando ingeniosamente frente al estúpido y centralizado ejército ruso que era de corte soviético. Y ahí es donde entra Zaluzhny, un GEMAZ relativamente joven, relativamente innovador, que lo que hace es representar a ese bando más justamente innovador y quizás cercano a las tesis, digamos, de la OTAN. ¿Y este lo que decide qué es? Pues pisar el acelerador de las reformas. La victoria ucraniana a las puertas de Kiev y en el grueso del país, en esa victoria defensiva casi inconcebible solo unos días antes, demuestra que esas ideas de la OTAN son las correctas. Y por tanto hay que pisar el acelerador de las reformas como mejor garante de garantizar justamente la derrota de Rusia. Y en ese instante Zaluzhny no ve en la 47 una simple brigada. Ve una unidad perfectamente alineada con su perspectiva militar para la organización del conjunto de las Fuerzas Armadas. Una unidad de nuevo cuño que puede forjarse plenamente desde cero a la occidental e impulsar así un cambio en las Fuerzas Armadas, un cambio organizativo, cultural, por efecto de su prestigio y de la imitación que despertaría en otras brigadas. En definitiva, se esperaba que, junto a muchas otras medidas, pero siendo esta una de las importantes, la 47 funcionara como una cabeza tractora del cambio en la doctrina, en la cultura organizativa y casi hasta en la jerarquía interna del propio ejército ucraniano. Sea como fuera, vamos a dejar de un lado esta hipótesis que rescataremos en el siguiente episodio y ahora centrémonos en lo que se le venía encima a la 47, la prueba de fuego, la contraofensiva del verano de 2023. Gracias a las filtraciones pudimos saber que la 47 tomó cerca de 5 meses de adiestramiento, muy por encima de los 3 meses habituales. Además, la brigada se dotó de 3 batallones mecanizados con 33 M2 Bradley cada uno, así como un batallón acorazado de tanques M55 eslovacos que luego serían intercambiados por Leopard 2, y un batallón de artillería autopropulsada M109 junto a otro elemento de obuses soviéticos D30. Pero, ¿qué pasaría con la ofensiva? ¿Qué pasó con la relación entre Markus Chalamaga y Oleksandr Sak, el nuevo general de la unidad? ¿Qué pasaría con su relación con Zaluzhny? ¿Y cómo se desempeñaría exactamente la brigada? Bueno, pues todo eso lo vamos a ver en el siguiente episodio. Tenéis una lista de reproducción ahí abajo para poder seguir la historia de esta brigada y poder disfrutar de estos capítulos. Yo soy Iago Rodríguez y os espero, como os digo, en el siguiente episodio. Muchas gracias por estar ahí y hasta otra.